Pues a lo largo de este 2014 estamos celebrando nuestro vigésimo aniversario y lo hacemos de una forma muy especial, muy singular, desde luego, y muy justa, que es recuperar algunas de las cosas o algunas de las voces que han pasado por esta emisora en estos últimos 20 años, pero especialmente las que estuvieron aquí en aquel año 1994, que eran ya entonces mayores. Y bueno, pues que algunas lo siguen siendo todavía 20 años más, como nuestra invitada de hoy, que nos trae Rosa Zubizarreta. Buenos días, Rosa.
Buenos días, Noé.
Bueno, pues eso, vamos a seguir escuchando voces que pasaron fundamentalmente por aquel programa mítico de esta emisora ya, Viva Voz, que dirigía y presentaba Marimar García. Y en un segundo tramo también realizó nuestra compañera Elisa. Y sus invitados, ¿no? Uno cada semana. Hoy, ¿con quién?
Hoy con una con una de las personas, diría yo, más queridas de Laredo, y además que hemos tenido la ocasión, Elisa lo recordaba pues esta mañana, hemos tenido la ocasión de hablar con ella en varias ocasiones en el convento de las Madres Trinitarias, en la iglesia de San Francisco, vamos dándoles pistas. Hablamos de Conchita Rivas, la madre Conchita, que bueno, pues nos decía Elisa, es verdad, hace muy poquitos años todavía ha tenido oportunidad de hablar con ella, sigue con esa lucidez espléndida, con esa memoria y ese buen humor, ese extraordinario sentido del humor que van a apreciar seguro en alguno de los momentos de esta conversación que mantenía 20 años atrás, recordemos, con nuestra compañera Marimar. Y en en este primer extracto de aquella entrevista que mantuvo con Marimar en aquel espacio Viva Voz, en el que pues traíamos a nuestro estudio o en grabación, como en este caso en el propio convento de San Francisco, las voces de personas ya muy veteranas entonces de Laredo, que eran capaces de contarnos pues la historia de nuestra villa así a retazos, a pequeños fragmentos. Conchita Rivas explicaba en ese primer fragmento que estaba en el convento de las Madres Trinitarias desde el año 1947 años anteriores había llegado a Laredo muy pequeñita en el año 1930. Entonces eso le había permitido conocer o por lo menos escuchar a su padre hablar de personas muy distinguidas y muy ilustres que pasaron por Laredo en aquellos momentos. Hablaba de Enrique Movinkel, hablaba de Niceto Alcalá Zamora y de la que se organizó en Laredo cuando llegó Alcalá Zamora a nuestra villa, que bueno, que prácticamente le arrancaron el vestuario a tiras, si no lo impiden. Y bueno, pues nos hablaba también de personajes entrañables, como los maestros de entonces, como la inolvidable Doña Marcia. Extractaba ella su memoria y aquellos momentos, ya digo, de las primeras décadas del siglo XX. Conchita Arribas.
Venga, vamos a escucharla.
A ver qué mensaje te trae por aquí y qué quieres que yo te diga. Porque me parece que después de 47 años que llevo aquí recluidita, no sé qué sabré contestarte. De todas las maneras, haré un poco de memoria y me pondré en contacto contigo para a ver si sé responder a todas las preguntitas que me vas a hacer.
Seguro que podríamos alcanzar mucho más tiempo de lo que dura este programa. Podríamos estar hablando mucho más que una hora, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver.
Usted que llegó a Laredo desde muy pequeña, ha conocido a los personajes que han protagonizado la historia de
Laredo. Pues mira, yo te voy a hablar desde el año 1930, que es cuando yo vine a Laredo, hasta el año 1947, de los personajes que tú me dices más destacados y que yo tengo la imaginación, porque te voy a decir, el hombre más ilustre para mí, que lo conoció mi padre, que frecuentaba también la farmacia, fue el noruego don Enrique Movinkel, que estaba entroncado con los mazarrasas y de los mazarrasas de Santander y los de Liendo, y promovieron el turismo hacia Laredo. A Movinkel se le debe el nombre de la Costa Esmeralda. Era promotor de las fiestas de Laredo, con sus concursos de trajes largos, trajes de papel. Me parece que eran de 3 pesetas, fíjate. El primer premio se lo llevó pues una chica que yo conocía, que se llamaba Librada Turrión, que lo confeccionó ella. Eran unos vestidos preciosos, no te puedes hacer cómo se lucían, porque los ponían en una tarlatana, los iban cociendo y los daban un aire, pero de de elegancia que no te puedes figurar. Y luego había también concursos de mises. Bueno, pues no te puedes... Lo que aquí en Laredo se celebraba. Y otro señor muy ilustre que vino por aquí, pues era Alcalá Zamora. Yo me acuerdo cuando vino Alcalá Zamora, era yo pequeña, pero bueno, pero me acuerdo, yo decía, sí. La que se organizó aquí con esa visita, porque salieron todas las marineras a esperarle allí al puerto y para implorar la construcción del puerto que querían hacerle nuevo, y por poco le dejan sin botones. Menos mal que se presentó José el Cabo, que le teníamos más miedo que a Frankenstein, y logró poner un poco de orden a aquellos. Y le empezaron a cantar esto: ya viene Alcalá Zamora y toda la comisión a visitar a Laredo y al pueblo y al puerto que está en construcción. Y todas las marineras cantaban eso. Yo te digo que se metieron con él y por poco le abordaron, y por menos mal que vino este señor José el Cabo, que si no, ahí el pobre le linchan.
¿Qué más? Personajes,
y otros personajes, pues mira, era Pascualín Colás, fíjate, era vecino mío también, por eso lo conocía, que tenía cierta cultura y aficiones periodísticas, y hacía poemas, sonetos, y era corresponsal del diario Montañés y promotor de corales y de rondallas. A él se le atribuyen varias canciones que ahora cantan, como eso, Pescadorcita Mía y otras canciones. Con sus corales se desplazó a distintos puntos de aquí. Yo le vi que cómo se desplazaban a Burgos, a Aranda del Duero y a distintos, a Bilbao y a distintos sitios, que fue muy aplaudido y muy elogiado. Pues este chico murió asesinado por los odios satánicos de la Guerra Civil. Y fue quemado vivo a los 30 años. Tenía una fábrica de chifones y una gasolinera. Yo le recuerdo con mucho, con fraternal afecto, y me encomiendo a él, porque era verdaderamente un alma muy buena. También, pues te voy a decir yo que conocí a Ángel Gutiérrez, fabricante, junto con Alfonso Ruiz, que fueron los compositores de la zazuela La Galerna, y en la que actué yo en el papel de Carmen, junto con el tenor este Galleta, ¿sabes? Y otro marinero que cantaba muy bien, que se llamaba Antonio. Y este Ángel Gutiérrez fue el autor de varias poesías, que yo algunas las guardo todavía, porque venía aquí al convento y nos traía aceite, nos traía latitas de anchoas, y luego pues estaba en el locutorio un ratito y nos recitaba y declamaba con un sentimiento que nos conmovía, pues muchas poesías que las componía él, y guardo un grato recuerdo. Y aquí en la arena han pasado personas muy laudables de mención, como se llama, por ejemplo, pues había uno que le llamaban el Cieso, ¿sabes? Que era el que se encargaba de hacer los pregones. Entonces este señor con un tambor convocaba a todas las vecindades en la esquina de cada calle. Pues nos reuníamos todos a escuchar la voz de este pregonero, que le llamaban el Tieso. Con su voz fuerte empezaba: aviso al público, el que se haya encontrado una cartera con un papel adentro, se lo deposite en el comercio de la vilda, que se le dará el hallazgo. Otras veces empezaban: aviso al público, de orden del señor alcaide, que bajéis todos inmediatamente a pagar la contribución. y bajaba toda la gente, y mire, toda la mano de contentos. Otro también muy célebre, pues era Mané, porque iba con una bicicleta, ¿sabes? Y una campanita anunciando a los fabricantes la pesca. Y decía que han llegado tantos quichales de bonito, tantos de bocarte y tantos de chicharro. Y entonces, pues, era, luego se convocaban allí todos los fabricantes en la venta y pulsaban la bolita aquella, y con este señor, con una suavidad, iba diciendo, iba bajando, iba aumentando, bueno, que se quedaba uno pasmado con la celeridad que lo decía y con la rapidez que lo decía, ¿sabes? Pues que nos quedábamos todos abiertos, sí, que tenía una persuasión terrible para manejar los números.
Que era muy hábil en su trabajo.
Sí, sí.
Rápido.
Había otro también que se llamaba Telete y Corro, el pintor, que eran muy célebres en aquellos tiempos porque actuaban en las funciones y sí, iban pues en las funciones teatrales que se hacían, porque era don Paco Paisán el que hacía médico, el que hacía de director, pues nos convocaba de vez en cuando para hacer una obra de teatro. Y pues de los fabricantes que yo conocí también era don Juanita Ansola, que era también vecino mío, que tenía una fórmula exquisita para la elaboración de los calamares, único en esta materia, que por cierto le quisieron comprar la patente de estas fórmulas, un italiano, pero después no se avinieron y el pobre Juanito se marchó a la tumba sin dejarnos estas fórmulas, porque eran exquisitas.
Y no se la dejó a nadie la fórmula, ni siquiera
no,
nadie.
No se la dejó a nadie, porque era de un sabor exquisito, único. Yo a mi padre le oía decir muchos elogios de este señor. Y de maestros, pues también conocí a doña Marcia Arbulo, que trabajó con los niños en las escuelas y en las catequesis, y doña Carolina, y don Germán, y don Moisés, y doña Jesusa Álvarez Barona. Y conocí también a los sacerdotes, que fue el primero que conocí, fue a don Niceto Cueto, organista y compositor. Le veía con frecuencia en una tienduca que vendían vinos, que era de Higinio, que se llamaba Higinio, aquí en la calle de Rebelión. Siempre le venía tomando algún vinito. Y era un gran compositor. Nosotros aquí en el convento se guardan muchas partituras de él. Y también otro sacerdote, don Gregorio, que vivía con su sobrina Matilde, que era capellán de la capilla esta de la Pesquera. Y yo me acuerdo que mi hermano Siro hacía de monaguillo, y doña María Bernales le pagaba 20 céntimos, y no sabes lo contento que venía con sus 20 céntimos, porque ya tenía para comprarse chufas y cositas.
Y para ir al cine.
Para ir al cine, que era Siro para el cine. También conocí a otro, a don Manuel Castillo, otro sacerdote ejemplar, que se distinguía por sus elocuentes sermones, y don Hilario Arce, natural de Laredo, también hijo de pescadores, que fue preso en la Guerra Civil y quemado vivo también en Jesús del Monte, con don Domingo Incera, que era de sacerdote, pero actuaba aquí en Laredo. Y también a don Rafael Pico, ya pues posterior ya. ¿Y qué más te voy a decir? También don Paco Paisán, pues se distinguió, pues ya te digo, por dirigir las cosas de teatrales. Y los alcaldes de Laredo, pues mira, yo como tenía el sentido del humor, pues decíamos, pues, primero que fue Senderos, luego el Tomás de la Dehesa, después Pepín Camino y después Toñín Fernández. y decíamos con buen humor: por senderos, dehesas y caminos llegaron los afiladores, tomaron una copa de ron y empezó la revuelta, porque había otro que le llamaban ron también.
Es genial. Ya resumido en un pispás todos los alcaldes de la dictadura y los que llegaron después con la,
democracia. Qué forma de hilar la historia política, en este caso de Laredo, a través de los nombres de sus alcaldes, ¿no? De aquel entonces.
Claro. Ahí queda eso.
Bueno, pues el buen humor de Conchita Rivas se ponía de manifiesto, y su extraordinaria memoria, ya cuando hacía esta grabación superaba los 70 años, o sea que... Era muy buena manera de echar atrás, ¿no?
Impresionante, impresionante, porque efectivamente recuerda los casos de los sacerdotes que fueron asesinados en diciembre del año 36, detenidos en Santander y asesinados, como Arce e Incera, ¿no? Y Pico también estuvo encerrado, pero dijo que él no era sacerdote y se salvó, según dicen las crónicas de aquella época. Bueno, pues podemos seguir escuchándola unos minutitos más, porque da gusto.
Vamos a escucharla unos instantes más, porque bueno, ella antes de entrar en el convento, pese a que decía que ella veía a las monjitas desde fuera del convento y a ella le producía angustia ver a las monjitas y pensar que estaban allí siempre metidas dentro del convento, ¿no? Desde muy pequeña nos contaba, le gustaba muchísimo el teatro, le gustaba mucho la actuación y a esa pasión también pues se dedicó antes, naturalmente, de ingresar en el convento en San Francisco.
Venga, nos quedamos unos minutitos más escuchando a Sor Conchita Rivas.
En el teatro que actué también, yo desde los 9 años he estado en los teatros, porque cuando iba a la escuela o cuando venía aquí, un año vine aquí al Colegio de las Monjitas, estas trinitarias, y enseguida hicieron una actuación para fin de curso. Un pequeño teatro en que yo actuaba, siempre me daban los papeles más importantes. Yo, como eso me gustaba muchísimo, me aprendía los papeles de todas las...
Le daban conchitas y le daban los papeles más importantes, era porque ya era usted un poco teatrera, ¿no? Pero sí, le gustaba.
Y después ya de los 9 años, pues ya cuando vino aquí, pues cuando había que hacer un teatro me ponía, yo me ofrecía la primera. Y pues he actuado varias en compañía de Victoria Salomón, de Manolo Piedra, de Paulita Alonso, de Cuca, ¿cómo se llama esta? Yo me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces fíjate las vestimentas que teníamos, porque cuando yo actuaba, salía al escenario. Y decía mi padre, y decía la gente, ¿dónde habrá sacado la boticaria tanto vestuario? Y sabes, aquí había una chica que actuaba en los salones de aquí, de los cabarets, que se llamaba Purita Pla, ¿sabes? Sí, actuaba en Bilbao y en Madrid. Y tenía unos vestuarios, bueno, no te piensas qué cantidad de alhajas y de cosas. Ahí nos presentábamos, yo por lo menos me presentaba, para que me dejase alguna cosa. Y me lo ponía todo a su disposición. Después yo pues tenía también un poco de estilo. Me acuerdo que Corro Pintor me pintó una greca preciosa, porque tenía que actuar en una obra de estilo oriental, escrita por un padre de Paul, que era todo en verso, que era como un auto sacramental, con motivo de unas efemérides de las Hijas de la Caridad. Y yo tenía que actuar de princesa junto con Juluca Martínez y Cuca Cajigas, y no teníamos vestimenta, así nos veíamos pues recurríamos a esta señora que tenía una cantidad de... tenían unos armarios llenos de unos vestidos, bueno, pero preciosos. Y las alhajas, que también nos las decía esta. Era cupletista, ¿sabes? Sí. Purita Pla. Y con esto yo me confeccioné también pues una túnica. Las trenzas, ¿sabes quién me las dio? Lucy Cosío, que tenía un pelo precioso. Amén, me di un par de purpurinas por toda la cabeza, que yo no sé cómo ni me envenené, no pasó nada. No me conocían mis padres. Y tanto les gustó a este padre Paul, porque cuando llegó la actuación, pues él no se pensaba que íbamos a sacar todo este vestuario, pues que nos llevó a representar la Santander en los mejores, y en los programas ponía exuberancia de vestuarios. Bueno, digo yo, pues que sí, salíamos todas preciosas. Sí,
mucha imaginación lo hacían.
Sí, con mucha imaginación.
¿Cómo
y mucha
se llamaba aquella obra, se acuerda?
Pues Miriam, me parece que, pues yo no me acuerdo, pero yo hacía de Miriam, era de estilo oriental, pero no me acuerdo porque era toda en verso. Sí, 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 sí.
También usted participó en la
galerna. En la galerna. Sí, sí, ya te he dicho que actué de Carmen.
Que fue un éxito muy grande en la arena.
Pues sí, un éxito muy grande, sí, porque eran unas canciones muy bonitas. Y el Laredo siempre se ha distinguido por sus voces. Entonces también te voy a decir que el Laredo siempre ha sido cuna de vocaciones, pues ha habido bastantes padres trinitarios.
Bueno, pues algunos de los recuerdos que nos han dejado, por eso merece la pena oír a diario Radio Laredo, porque nos cuentan cosas tan intensas y tan importantes como esta, aunque ocurriera o nos lo contaran hace 20 años ya. Próxima semana seguiremos recuperando voces de entonces.
Seguiremos la próxima semana, después de recordar a Conchita Rivas con su memoria.
Un saludo para ella, que seguro que también pues tiene jornadas intensas, a pesar de sus 90 y muchos años que tiene en este convento de las Madres Trinitarias de Laredo. Gracias, Rosa.